El estudio de hoy corresponde al día miércoles 17 de julio del año 2017. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Y hoy estaremos volando sobre el libro del profeta Ezequiel, capítulos 1 al 48, entre otras varias escrituras. Este libro fue escrito por el sacerdote Ezequiel durante la segunda cautividad a Babilonia y tiene documentado el cumplimiento de varias profecías de algunos libros del Antiguo Testamento. Al volar sobre este libro, hoy veremos que Dios continúa ofreciendo promesas de restauración a través del profeta Ezequiel y trayendo esperanza a la nación a pesar de sus tribulaciones. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: hoy comenzaré diciéndoles que en el área de Europa hay una sección de tierra conocido como la UK, que en español quiere decir Reino Unido. Esa área de nuestro planeta es una conglomeración entre la nación de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Así se han reconocido por ya casi 218 años Reinado Unido. Pero con nuestra perspectiva bíblica, hoy, en el estudio de hoy, vamos a ver el término Reino Unido, que se refiere a algo diferente. La verdad, se refiere, en nuestro estudio de hoy, a las 12 tribus de Israel, como ustedes ya lo han entendido. Las 12 tribus de Israel, que estaban unidas como un solo reinado bajo la dirección del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Eso fue el Reinado Unido en la Biblia. Ese reinado duró 110 años y luego ese Reinado Unido se separó en dos secciones. Al norte se le llamó Israel, al norte se le llamó la nación de Israel y al reinado del sur se le llamó el reinado de Judá. Israel, después de que el reinado se separó, el reinado se... Roboam, el hijo de Salomón, intentó cobrar más impuestos, pero las dos tribus del sur que las dirigió Jeroboam se separaron, les dijeron adiós, adiós a los del norte. Por eso es que el reinado se separó. El reinado del norte continuó como un reino dividido por 110 años. Luego fueron llevados cautivos al año 722 por Asiria, como ya oímos en otros estudios. Pero el reinado del sur continuó así por 135 años. Y luego fueron llevados cautivos a Babilonia por el año 586 a.C. Nos encontramos tratando con la última porción de información que este reinado, ahora ya dividido, el reinado del sur, fueron cautivos y llevados a Babilonia. Y en el estudio pasado mencionamos las fechas 605, 597 y 586, cuando finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia los dos reinados. Hoy estamos viendo al profeta Ezequiel en este periodo de tiempo. Entonces, yo entré en el ministerio primeramente porque vi ciertos modelos en los profetas que ministraban y eso me hizo hacer el ministerio atractivo para mí. Yo pensé, yo puedo ministrar, predicar. Si el profeta Jeremías o el profeta Ezequiel hubieran sido mis modelos, a lo mejor no hubiera entrado en el ministerio, pero tenía dudas acerca del ministerio, viendo a estos profetas, pero el profeta Ezequiel, así como Jeremías, también fueron sacerdotes, pero no pudieron servir como sacerdotes. Ustedes saben la razón. Porque cuando ellos estaban a la edad de poder servir como sacerdotes, fue como cuando Babilonia se los llevó cautivos, con todo y que fueron entrenados, preparados e instruidos para servir como sacerdotes, tuvieron que caminar y ser cautivos. Fueron a Babilonia antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Como ya mencioné, que fueron diferentes deportaciones, diferentes fechas. En el año 605, como ya lo mencioné, un joven fue llevado cautivo a Babilonia, llamado el profeta Daniel. En el año 597 a.C. hubo la segunda deportación. A ese tiempo se llevaron a el joven llamado Ezequiel cautivo. Así que no pudo ser sacerdote. Y aún después de esto, el templo fue destruido. El profeta Ezequiel tenía dos contemporáneos muy conocidos, Jeremías y el profeta Daniel. Jeremías era el mayor que Ezequiel cuando vivían en Israel. Pero con todo y esto, el profeta Daniel estaba en Babilonia, estuvo en Babilonia antes que llegara Ezequiel. Sin duda, Daniel ya era reconocido como dirigente. Después que había interpretado los sueños del rey, le aclaró el sueño en lugar de los reyes magos. Esto es interesante, de estos ministerios que estos jóvenes tomaron lugar. Si ustedes leyeron el libro de Ezequiel, este profeta Ezequiel era un profeta muy visual. Daba sus mensajes con claridad. Así que profetizaba en dos formas. Profetizaba y dictaba lo que Dios le inspiraba. Y como vamos a ver en el capítulo 1 de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también utilizó formas visuales para llamar la atención de la gente. Se acostaba a un lado y luego se acostaba al otro lado. Estuvo sin ropa por varios días para transmitir su mensaje. A una ocasión se rasuró la cabeza sin mostrar ningún desacuerdo o emoción. Eran ejemplos, formas visuales que la gente podía ver por qué y qué significaba aquello. Cuando él se dirigía a la gente, el pueblo de Dios no escuchaba. Continuaban usando. Y Ezequiel continuaba llamándoles la atención. Cuando este profeta Ezequiel vino y decía, Jehová dijo, ellos inmediatamente cerraban sus oídos y no le oían. Por eso es que tenía que hacer algunas movidas gráficas. En nuestros días, el predicar desde los púlpitos, les advierto principalmente a los jóvenes que se preparen cómo llamar la atención de sus oyentes, presentar ilustraciones bíblicas y diferentes cosas. Quizás traer una silla, subirse en ella, traer una bicicleta, manejar la bicicleta, una escalera, subirte en la escalera, una almohada. Lo que quiero decir, que tienes que ser una persona que te prepares, porque estás tratando con gente que piensan de diferentes maneras y tú tienes que transmitir. Les recordaré que desde el principio hasta el día de hoy, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. 2 Corintios 5:7. Así que, y enséñate a mostrar retratos que la gente pueda entender por fe y en fe. Es lo que hicieron los profetas y lo seguimos haciendo los predicadores. Estos profetas, Jeremías y Ezequiel, estuvieron transmitiendo el mensaje en la forma que pudieron para que la gente les entendiera. El delineamiento de este libro de Ezequiel es muy lógico. Es el más lógico de todos los libros proféticos que hemos ya leído es este libro de Ezequiel. La primera sección de Ezequiel es personal, capítulos 1, 2 y 3. La segunda sección es nacional, capítulos 4 al 24. La tercera sección es internacional, capítulos 25 al 32. Y la sección número 4 es eventual, escatológico. Esa es la sección número 4. Nos habla del el fin de los tiempos, escatología, los últimos días y la gloria de Dios. Porque Ezequiel usa diferentes retratos. He dividido este libro en diferentes formas, en 4. Voy a ser más específico. Capítulos 1 al 3 nos hablan de la comisión del profeta. El profeta es llamado por Dios. Ezequiel contesta. Dios le habla a Ezequiel y lo comisiona a que ministre. La segunda sección es corrección del problema nacional. Dios está tratando con una nación, Judea, por su pecado y las razones por su pecado, y eventualmente tienen que reconocer que el templo será destruido. Ezequiel predicó siendo cautivo en Babilonia por varios años. Entonces, comisión del profeta, corrección del pueblo, y la tercera sección es la castigación al pueblo en plural. Es lo que estamos viendo de otras naciones que rodearon a Judea e Israel. También la conciliación del propósito de Dios. Esta es la última sección. Es donde Israel, Dios lo recoge, el profeta los advierte y finalmente Dios los reúne en su tierra prometida. Ezequiel capítulo 1 y 1 nos dice, esta es una vista rápida a este libro de Ezequiel, pero vamos a leer solamente un versículo aquí y ahí para continuar a otros textos. Y así continuamos. Capítulo 1, verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Cuando dice el año 30, notemos que dice año 30. ¿A cuál año 30 se refiere el profeta? Creemos que el profeta se refiere que él tenía 30 años de edad. Estamos tratando de un nivel personal de la edad del profeta Ezequiel. Ezequiel, cuando tuvo esta visión, después que había sido cautivo en la segunda deportación a Babilonia, es como de 30 años de edad cuando Dios lo instruyó. ¿Por qué es significante el año 30 del profeta? En el sacerdocio, comenzabas a servir como sacerdote cuando la persona venía a ser 30 años de edad. Lo que quiere decir que este cumpleaños de 30 se le llegó al profeta estando cautivo en Babilonia. Por eso no pudo servir como sacerdote en Jerusalén. ¿Por qué es significado todo esto? Porque de todos los profetas que nos han escrito, el profeta Ezequiel nos da y describe en detalle otro templo que ellos todavía no han construido, pero será construido, no en el periodo de la tribulación, sino durante el reinado milenial. Ezequiel nos da la profecía en detalle de ese templo futuro. Entonces, cuando dice aquí que estaba entre los cautivos junto al río Quebar, otra forma de ver el río Quebar, este es como un canal Quebar, o dos ríos, como ustedes reconocen esa área del mundo, el río Tiberías, el río Tigres y el río Quebar. Sabemos bien que la gente cambió la dirección del agua de ese río construyendo el canal Kebar. El río Kebar. Entonces, dice aquí que se abrieron los cielos y dice el profeta, tuve visiones de Dios. Eso fue una visión muy gráfica del profeta Ezequiel. Entonces, esta es la visión que Dios le permite al profeta Ezequiel. No es que estaba soñando o que se fue a dormir después de haberse comido unos tacos encebollados o algunos tamales con una salsa muy brava. No, aquí el profeta está cautivo en Babilonia. Recordemos que él no pudo servir como sacerdote en Jerusalén. Era algo así como en nuestros días, si te ha dicho que cuando tú cumplas 16 años de edad, vas a poder tener licencia de manejar y comenzar a manejar automóvil. Pero vas al departamento de vehículos de motor y en la víspera de tu cumpleaños número 16, la ley cambió la fecha de los jóvenes de 16 a 18 años de edad, lo cual sería muy bueno, yo estoy de acuerdo, pero imaginemos cómo se sentiría este jovencito que le dicen ahora que te tienes que esperar 2 años más para poder obtener tu licencia de manejar. Es lo que está sucediendo aquí. Vamos a leer algunos versos para poder ver la historia. No se te olvide cuando estás leyendo. Dice, y el quinto año, el verso 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes que están. Salmo 137, verso 1, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestros arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, como cantamos cánticos a Jehová en esta tierra extraña, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, piedra de mi diestra, su destreza. Entonces aquí el Salmo nos está diciendo que se les pidieron. Ahora sí vamos al Ezequiel 1:5, perdónenme. Y en medio de ella la figura del 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Esa es una apariencia en general, semejanza de hombres. Verso 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Estamos en Ezequiel 1:6. Para ver la descripción de 4 caras, y cada uno tenía alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y de sus 4 lados tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por sus 4 lados. El verso 8. Sabemos a qué se refiere. Si vas a leer capítulo 10 de Ezequiel. En el capítulo 10 de Ezequiel. Ezequiel tiene una visión similar. Y ahí nos aclara un poco mejor lo que es la visión celestial. Porque sabemos que en hebreo es querubín, es un ser angelical, y más de uno son querubines, son varios ángeles. Sabemos que son querubines, porque en el libro de Génesis están querubines en hebreo, el yo soy es el masculino y plural. Querubín es singular. En Génesis vemos que están cuidando el jardín del Edén, sobre el área del pacto, y embutidos en el velo del templo. Ahí encontramos diferentes retratos de querubines. Siempre se ven los querubines como un símbolo de que sirven y alaban a Dios. Verso 9 dice: con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras eran caras de hombres y caras de león, el lado derecho. Esto quiere decir que estos personajes, el profeta los ve que se caminan sin dificultad en cualquier dirección, porque está describiendo que tenían cuatro formas de poder ver y poder dirigirse. Así podían caminar derecho a donde querían. El término hebreo para esta visión de verso 10 se les llama Merkaba. Algunos de ustedes están familiarizados con este término Merkaba o Merkaba. Son diferentes carrozas que representan al Señor. Se los presento simplemente porque si tú has tratando de interpretar el Talmud, de veras hay ciertas palabras raras cabalísticas, algo muy místico, pero todo está concentrado majestuosamente acerca de las visiones de que la gente tuvo y sus interpretaciones. Así que ese es para otro estudio. Vamos a leer Ezequiel 1:10. Dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda. En los cuatro, asimismo había en los cuatro caras de águila. Ahora, esto nos hace sentir más familiarizados, porque esas alas se extendían como el tabernáculo, las alas de los querubines se extendían. En este caso, el profeta dice que están derecho y caminaban a donde el Espíritu. Así están sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, y andaban, y cuando andaban no se volvían. Esto nos lleva a ver cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y caminaban, continuaban, salían de un campamento a otro. Cada una de esas tribus llevaba un estandarte, una bandera con una insignia. Esas tribus, tres tribus estaban bajo una bandera. Entonces, a un lado se encontraba la bandera de la tribu de Judá, que la insignia era cara de león. En el otro lado estaban bajo la bandera de Efraín o estandarte de Efraín. Esa bandera tenía la cara de toro. Al otro lado estaban bajo la bandera de la tribu de Rubén. Aquella bandera tenía el símbolo de hombre. Y al otro lado estaba una bandera bajo la tribu de Dan, que su símbolo era un águila. Algo bien fascinante. Todo esto nos muestra y nos quiere decir e indica, quizás hay algo más que queremos entender aquí. Sí, parece ser que lo que vimos en el tabernáculo, que nos muestran estos querubines, es un retrato del trono de Dios, y el tabernáculo era un modelo verdadero de lo que es el trono de Dios. Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis, también vemos estos cuatro seres vivientes y el trono de Dios en el tabernáculo. Ahora veremos la comparación y la hermosura de los cuatro evangelios. el Evangelio, se pueden ver en los cuatro Evangelios insignias de las cuatro estandartes de los hijos de Israel. En el Evangelio de Mateo vemos que habla más y representa el reino de Dios, representa por un león. En el Evangelio de Marcos vemos el toro porque Jesús se movía rápidamente de un lugar a otro. En el Evangelio de Lucas, que él era un gentil, él presenta a Jesús como hijo de hombre. El término hijo de hombre aparece más en el libro de Lucas, por ser gentil. El evangelio más majestuoso que yo reconozco, que sobrepasa a los otros tres, es este sagrado evangelio de Juan, que nos presenta a Dios como hijo de Dios, como Dios mismo, como la deidad divina de Jesucristo. Al fin de su evangelio, Juan dice, hay muchos otros libros que no se escribieron. Yo creo que estos cuatro evangelios representan el tabernáculo, y en el libro de Apocalipsis vemos la visión de la presencia de Dios, la gloria de Dios en estos. Regresamos a Ezequiel 1:15. Como ya les mencioné, aquí vamos a ver algo maravilloso, algo hermoso. Verso 15 dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y los cuatro lados, algo así como de, veía él algo como de oro. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crocilio, crisolito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de otra rueda. ¡Qué visión! Algunos han opinado y creen que esto es positivamente la existencia de UFOs. Ustedes han oído de UFOs, que son objetos foráneos no identificados, es lo que quiere decir. Pero yo creo que un 14% de los americanos creen en UFOs. Pero el resto de nosotros no lo creemos, porque algunas gentes han visto a Elvis Presley y otros personajes. Yo no creo que lo que el profeta está viendo son UFOs. En primer lugar, Ezequiel no tuvo problema para identificar lo que es. En el capítulo 10 les llamó querubines. Estos son ángeles celestiales que están en el trono de Dios. Son fotografías de un trono de Dios movible. Entonces, no son poderes de UFOs, sino que son poderes de querubines, mejor que poderes de 400 caballos que tienes en tu motor o algo similar. Aquí es poder de querubines. Ezequiel 1:18. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con ellos. Verso 20. Hacia donde el Espíritu los movía que estuviesen, andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen las ruedas. También se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Entonces, el profeta Ezequiel está viendo con mucha claridad y nos lo presenta con mucha claridad. No quiere decir que Ezequiel tuvo que abrir el cofre para ver qué tamaño de motor o qué número de motor. No, el profeta estaba instruido. Ahora vamos a Ezequiel 2:1 que dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Estamos viendo que Dios habla directamente con el profeta obedece en este capítulo y en otros capítulos. Dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El término hijo de hombre, como ya dijimos que Lucas lo escribe más que otros evangelios, tiene diferentes formas de ser utilizado en la Biblia. Hijo de hombre. Generalmente hijo de hombre quiere decir, y digo generalmente, principalmente en este libro de Ezequiel, porque Ezequiel lo presenta, menciona más de 100 veces el término hijo de hombre. Es una forma hebrea de decir ser humano. Tú simplemente eres hijo de hombre, hijo de Adán. Es lo que quiere decir más que nada, hijo de Adán. Dios está tratando de aclararnos, yo soy Dios y tú no. Yo soy Dios, tú eres hijo de Adán. Simplemente nos llama como seres humanos que somos. Entonces, cuando vengamos al libro del profeta Daniel, el término hijo de hombre se utiliza en el capítulo 7 en una forma diferente. Prepárense para cuando vengamos al capítulo 7 del profeta Daniel. En el capítulo 7, el profeta Daniel tuvo visión del anciano de días. Y dice, este anciano de días, el hijo de hombre, vino a mí. Y Dios el Poderoso le dio poder de que hablara de un reinado poderoso futuro. Eso es el tipo de hijo de hombre que leemos cuando Jesús se le llamó hijo de hombre en el Nuevo Testamento. Tenemos que reconocer, cuando Jesús se da el título hijo de hombre, y está cumpliendo el capítulo 7 del profeta Daniel. Por esa fue la razón que los dirigentes judíos decidieron matar a Jesús, porque le llamaron que era blasfemia. Cuando Jesús dijo, yo les estoy diciendo que soy el cumplimiento del capítulo 7 de Daniel, que soy eterno, como hijo de hombre soy eterno, por eso lo mataron. Entonces, el verso 2 de Ezequiel 2:2 dice, y luego me habló, entró espíritu de mí en mí, afirmó sobre mis pies, y al oír al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Piensa, si tú crees que Dios te ha llamado al ministerio, y estás ministrando gente difícil, yo te digo, lo dudo. Pero si de veras estás teniendo tiempos difíciles para ministrar, imagínate al profeta Ezequiel. Por ejemplo, si tú eres un pastor que está visitando una iglesia y se te dan órdenes de qué es lo que puedes decir y no decir, está tratando con ese tipo de gente negativa. Veamos el profeta Ezequiel. Dios le dice, te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Así que cuando Ezequiel fue a hablar a aquellas gentes que estaban cautivos, que vivían cerca del canal Queber y cerca del río Eufrates, pero aquí el profeta da testimonio que el espíritu de él vino a él. Y varias veces en esta historia el profeta aclara que el espíritu viene a él. Esto nos explica con toda claridad que el profeta Ezequiel pudo hacer lo que tuvo que hacer, porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Cómo es que pudo hacerlo con esta gente tan difícil? Eso fue un ministerio difícil, a punto que se tuvo que acostar en unas costillas por unos días y acostarse en las otras costillas por otros días. ¿Cómo podemos entender que el profeta profetizó y dirigió a esta gente rebelde? Que Dios mismo le dio testimonio que era gente rebelde. Algo más que tenemos que ver que no puedo resistir. Veamos el verso 3 de Ezequiel 2. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a hijos de Israel, a gentes rebeldes, agentes rebeldes que se han rebelado contra mí. ¿Qué quiere decir el goy? El término goy, algunos de ustedes lo han oído, el término goy, si ustedes han hablado con hermanos judíos, el goy es una palabra judía que quiere decir a la persona que no es judía, a los gentiles. Goim es en plural para muchos gentiles. Una nación gentil, una nación goyim, plural. Interesante. Dios le está diciendo al profeta, estoy enviando a la gente de Israel, a un montón de gente rebelde, no a unas cuantas personas, a multitud de gente. Usa el término para Israel que Dios usó para decir, son muchísimos y todos son rebeldes. Dios les está diciendo, para mí, ustedes son lo que ellos son para ti, rebeldes, se oponen. Es gente que se muestran mal. Vamos al capítulo 3 y verso 1 de Ezequiel. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayes, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, ese pergamino seguramente no tenía buen sabor. Era pergamino, era algún tipo de papel muy fuerte. Verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, o sea, aquel pergamino, ¿verdad? Aquí vemos un principio. Cuando tú hables y crees que estás representando a Dios efectivamente, primero tienes que vivir lo que vas a predicar. El predicador primero tiene que predicarse a sí mismo y luego le predicará a los demás. Jeremías 15 dice, encontré tus palabras y me las comí y me trajeron gozo, regocijo en mi corazón. Así que recibí el mensaje, estaba sabroso y así pudo transmitirlo. Capítulo 13, verso 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. En esos tiempos las ciudades todas estaban rodeadas de un muro. La ciudad estaba rodeada en unos cuantos kilómetros, por eso podían construir un muro que rodeaba su ciudad y en esos muros tenían torres de vigías, torres de atalayas. Ahí situaban personas, centinelas, vigilantes. Y ahí ellos tenían la responsabilidad de estar viendo en todas direcciones. Y si veían algún peligro, era su responsabilidad advertir a su ciudad para prevenirse o hacer algunas prevenciones. Así que principalmente veían si no había enemigos. Si notaban que venían enemigos, sonaban su alarma. Aquellas torres estaban estratégicamente situadas en derredor de la ciudad, sobre el muro. Es lo que hacían. Ellos eran los centinelas, atalayas, que vigilaban y si veían problemas tenían que gritar. El término atalaya, de veras, es una descripción de lo que hacía el profeta. El profeta en aquellos tiempos antiguos, los profetas no se las llamaban profetas, se las llamaban videntes. En la primera parte del Antiguo Testamento, los profetas se les llamaba videntes, porque decían que lo que Dios les mostraba lo veían y luego lo transmitían a sus oyentes. Luego vinieron a ser llamados profetas. Así que uniendo todos estos términos de atalaya, videntes y centinelas y vigilantes, aparece el término atalaya. Alguien a que se le ordena que vaya. En capítulos 4 a 24, el profeta va a presentar mensajes muy gráficamente. Es la segunda parte del libro, comienza en el capítulo 4. Capítulo 4 vemos que aparece el atalaya y advierte a la gente. ¿Ustedes creen que estamos teniendo tiempos difíciles aquí en nuestra nación? Las cosas pueden pasar de mal en peor. Y el profeta le está diciendo a los que están cautivos, ¿ustedes creen que la está pasando mal? No vamos a regresar a Jerusalén por muchos años, porque la ciudad de Jerusalén será destruida y tenemos que reconstruirla. 4:1. Tú, hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Ustedes pueden recordar nuestra niñez, cómo jugábamos con soldaditos, ¿se recuerdan? No se avergüence, todos jugamos con soldaditos de plástico, de madera, que nuestros papás nos conseguían. Yo, para mí, fue uno de los mejores tiempos de mi vida, de mi niñez. Ezequiel lo va a disfrutar. Dios le ordena que recoja un adobe y de ahí saque pedazos de pedacitos y los va a remojar y va a reconstruir, o sea, hacer retratos visibles de lo que es la nación y les va a poner un muro a la ciudad. Y luego en el verso 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplirás estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por un año, día por año te lo he dado. Así que el profeta tuvo que actuar como Dios le pidió. Una pregunta que se me ha hecho cuando hablamos del libro de Ezequiel, que si Ezequiel se quedó acostado en el mismo costado las 24 horas del día, yo no creo. Yo más bien, mi opinión es que se acostaba durante las horas de trabajo, las horas del día, en un lado. La tarde se levantaba, se iba a su casa a dormir, por la mañana regresaba y se volvía a acostar en sus costillas. Es lo que es mi opinión, que se acostaba en un lado y luego cierta cantidad de días luego se iba a su casa. Eso es mi opinión. La escritura no lo dice, es mi opinión. Dice, y acá en Ezequiel 4:12, y comerás pan de cebada cocido delante de la, debajo de la ceniza de los, con lo cocerás a vista de ellos a fuego de extremo, de excremento humano. Dios le está ordenando al profeta que utilice, como para hacer la lumbre en el fogón, use excremento humano. El profeta se va a sentir mal. Y le dice que coma pan cocinado con excremento humano. Imagínate el sabor de aquel pan. Cuando en el verso 13 dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, y nunca desde mi juventud hasta este tiempo ha comido mortecina, ni despedazada, ni nunca mi boca entró esa carne inmunda. Es lo que sucedió con Pedro cuando tuvo la visión y Dios le ordenó, Pedro, mata y come. Y Pedro, siendo obediente, ¿qué contestó? No, Señor. Nunca he comido comida mortecina. Lo que Dios hace con el profeta Ezequiel es lo mismo. Y así Ezequiel contesta lo mismo. Soy profeta. Yo no me voy a contaminar. Nunca he sido contaminado ni me contaminaré hoy. Lo que está haciendo Dios aquí, le está diciendo lo que va a hacer amargo para Israel. Verso 15. Y Dios me respondió: he aquí que te permito usar estiércol de ganado en lugar del excremento humano para que puedas cocer tu pan. Así que Dios se apiada de la petición del profeta y le dice: bueno, olvídate del excremento humano, usa el excremento de ganado. Así el profeta pudo descansar. Fue una actitud muy hermosa por parte del Señor para el profeta. Ustedes saben que sería muy difícil aquello, pero ya que les hablo de esto, en el Medio Oriente, algunas de las tribus medievales todavía utilizan el excremento de ganado para cocinar. En Medio Oriente y países del tercer mundo aún siguen utilizando ese sistema. Ezequiel 6:7 dice: Ezequiel 6:7. Se me está escapando el texto, perdón. En el texto que está leyendo el pastor está diciendo: así fue. Cuando regresaron después de la cautividad, nunca tuvieron que ser idólatras más. Pero las visiones continúan. Capítulo 9 y 10. Esa palabra Merkabah que ya mencioné regresa. El poder del vehículo por los querubines. Y presenta la gloria de Dios. Esta vez Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios, que se movió la ciudad de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos, y así desapareció la gloria de Dios. La gloria de Dios se fue del templo de Jerusalén. Dios les dijo: adiós, adiós, ahora serán llevados a Babilonia. Capítulos 25 al 32 es la tercera sección donde vemos la castigación de Israel, donde se mencionan varias naciones como Moab, Filistea, Tiro, Sidón y una gran ciudad de Egipto. Estas naciones todos se opusieron y desarrollaron un odio contra él. Veamos en el capítulo 28, la caída del libro de Tiro, lo que en estos días es Lebanón. Todo esto nos dice que capítulo 28 es una forma, una compuerta de una realidad física a una realidad espiritual en el mismo capítulo. Esto quiere decir que algunos de los idiomas se refieren a algunos de los monarcas. Claramente se refiere interesantemente a Satanás, porque hay poder detrás del poder. Se está dirigiendo a un monarca terrenal, pero representa un monarca, no puede ser una persona, si se refiere a Satanás, como Jesús lo hizo con Pedro. Recuerda cuando Pedro le dijo a Jesús: no irás a Jerusalén, te vamos a cuidar, te vamos a proteger, Dios. Jesús le dijo a Pedro: quítate de frente de mí, Satanás. Quítate de frente de mí, Satanás. Así que Jesús no le estaba llamando Satanás a Pedro, sino le estaba hablando al poder que estaba detrás de las palabras y pensamientos de Pedro. Ahora vamos a continuar en Ezequiel 28:1, que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, sitiado tú, siendo tú hombre y no un Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí dice Najib, hombre muy alto. Ese hombre muy alto en la ciudad de Tiro, de acuerdo al historiador Flavio Josefo, dice que es un hombre que se llama Ito Baal, el segundo. Ese es Ito Baal segundo, que es A-T-O-O-B-A-A-L segundo. Fue el gobernador de Tiro en esos días. Era un hombre muy acaudalado, con muchas riquezas, poderoso, y se mostró muy orgulloso. Por eso el profeta lo usa como modelo de este hombre orgulloso. Creía que nadie vendría, pero Alejandro el Grande lo atacó y lo derrotó. Ezequiel 28:11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabado de hermosura. ¿A quién se refiere, profeta? No se refiere a un príncipe terrenal, porque usa el término Melech para rey, lo que en hebreo es común, Melech, para referirte al rey. Interesantemente aquí Ezequiel nunca utilizó la palabra Melech para referirse a ninguno de los reyes de Israel. ¿Por qué? Nunca utilizó el término Melech. Entonces, todo esto nos dice que lo que estamos siguiendo aquí es, no se puede describir de que se refiere a ningún gobernante terrenal, sino que, veamos el verso 13, de Ezequiel 28. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Ningún rey terrenal, ningún príncipe estuvo en el huerto de Dios. ¿Quién fue? Satanás. Y se estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles fueron y estuvieron preparados para ti el día de tu creación. 14. Tú, querubín grande, es un singular, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Eso es la... Se le está dictando a Satanás, porque está diciendo el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esa es la sentencia, hasta que se halló en ti maldad. Se refiere claramente a Satanás. Esta palabra que dice hasta, se puede entender que es la palabra más triste en la historia humana. Lo que va a seguir hasta, la iniquidad se va a encontrar en Satanás, Lucifer. Y será derrotado, lanzado a la tierra y luego será lanzado al infierno para siempre. Jesús se refirió a este escenario cuando Satanás fue destronado. En Lucas capítulo 10, Jesús dijo con toda claridad, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando leemos este pasaje, tenemos que recordar dos escrituras definitivamente. Ezequiel 14, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Y Ezequiel capítulo 28, este que estamos leyendo aquí, que se encontró maldad en él. Claramente nos dice que Lucifer era una criatura hermosa, no era un monito con rojo con una horquilla en su mano o una cola de flecha. No, no fue eso. Ese retrato es un retrato medieval, de la historia medieval, donde desarrollaron este retrato de que Satanás es un personaje vestido en un vestimento rojo con horquilla en la mano. Vamos a continuar en el capítulos 33 al 48. Vamos a ver la restauración, la reconciliación, que es el propósito de Dios para Israel. En esta sección incluye 9 capítulos dedicados directamente en detalle al templo de que ya les hablé, al templo milenial durante el reino milenial. La última sección tiene 3 partes: la reunión de los judíos en Jerusalén, la regeneración de los corazones judíos y el restablecimiento del reino judío. Todo esto es la última sección de este libro de Ezequiel. Porque la gente que está en cautiverio, que no piensen que todo está terminado, no. Que Dios les está diciendo que va a venir un reinado que va a estar establecido. Y Israel será el centro de ese reinado en el reinado milenial. Entonces, 3 partes. Ezequiel será reunido. Verso 36 y verso 36, 24. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esperaré. Si tú vas a Israel en estos días, vas a encontrar 2 cosas aparentes, rápido las vas a interesar. De que los judíos están hablando un idioma revivado. En segundo lugar, lo están haciendo en la tierra que Dios les prometió, que es su tierra prometida para siempre. Lo cual tomó lugar mayo 14 del año 1948. Esta es una predicción que se escribe en la Enciclopedia Británica. Yo siempre tuve una Enciclopedia Británica, me gusta mucho, y descubrí en la Enciclopedia Británica que dijo, esa enciclopedia se escribió el año 1911, y hay un comentario interesante acerca de los judíos. Dice que la posibilidad de que los judíos puedan cobrar su idioma original es tan remoto como el imperio judío se pueda reestablecer en el Medio Oriente. Esa es la opinión de Enciclopedia Británica, escrita el año 1911. Pero ¿qué sucedió el año 1948? David Ben-Gurion se alegró cuando gritó: ¡regresamos! ¡Los judíos hemos regresado! Así que veamos el verso 25. ¿Qué dice? 36:25. Dice: y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová del Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Cuando dice aquí que Israel será protegido, eso lo menciona el profeta Isaías en su pasaje donde presenta a Jesús como el siervo del Mesías venidero. Isaías capítulo, yo creo que es el capítulo 52 del profeta Isaías, donde habla de Jesús como el siervo sufriente. Allí dice que el Mesías va a tocar muchas naciones. Lo que quiere decir, se refiere de un pacto futuro. Se refiere a Israel y toda la tierra. Porque el mismo Juan Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí nos dice que a todos los que quieran aceptar a Jesucristo, no solamente a los judíos. ¿Cómo se salvan los judíos? Los judíos se salvan igual que nosotros los gentiles, por Jesucristo. Tú eres salvo creyendo en el Mesías judío, así también los judíos son salvos creyendo en el Mesías judío. Todos somos salvos de la misma forma. La única ventaja que pueden tener, la única ventaja que pueden tener los judíos y que puede ser depositada toda esta revelación, la cual tenemos que reconocer todos, es, ya lo hemos estudiado, capítulo 37, vemos la ilustración del capítulo 36 y otros, y vemos la división. 37:1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Diríamos que es como una batalla de guerra. Esto es Ezequiel 37:1, verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. 4. Me dijo entonces, cuando él me dijo que si estos huesos vivían, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Verso 3. Qué buena respuesta. El profeta no siempre quedó dudando, sino que enfáticamente. Y luego, verso 4, me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha hecho Jehová el Señor, y estos huesos he aquí que yo, que hago entrar espíritu sobre, y sí, y vivirás. En otras palabras, entró aliento. El soplo de vida, que es el Espíritu Santo, entró en aquellos huesos. En la Biblia, en hebreo, al Espíritu Santo se le llama Ruach HaKodesh. Esto quiere decir espíritu o aliento o soplo de vida. HaKodesh. Así, cuando el Espíritu Santo entra en una persona, esa persona recobra el Espíritu Santo. En el capítulo 38 de Ezequiel nos habla de una invasión y presenta al invadidor, y capítulo 39 continúa. Estos eventos tomaron después que Israel regresaron a su tierra prometida, donde se cumplen. Capítulo 38 describe la batalla que tomó lugar una vez que ya Israel estaba en su tierra prometida. Todo eso no ha sucedido. Eso es una batalla para el futuro. La mayoría creemos que es la batalla de Armagedón, que se cumple la semana 7 de la profecía del profeta Daniel. Algunos lo ven en forma diferente, pero nosotros lo vemos que es parte de la profecía de capítulo 7 de profeta Daniel. Capítulo 38, verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, que es en nuestros días Turquía, el príncipe sobre de Masec y Tubal, y profetiza contra él. Todos estos son términos que aparecen en capítulo 10 de Génesis, donde vemos el cuadro de naciones, donde surgen las cuatro naciones después del diluvio. No, la mayoría creemos que se refiere a Rusia y sus aliados. Irán, Rusia, quizás Armenia, todos estos son grupos que se han aliado con Rusia. Son Armenia, Irán, cuando Ezequiel escribió esto, no había ninguna conexión en estas naciones. Esto es interesante que ahorita, en nuestro mismo día, ya hay una coalición muy fuerte entre estos países del área de Rusia, estratégicamente al sur hasta Israel. Rusia, Irán y Armenia. Estos países han hecho una coalición interesante en el Medio Oriente. Capítulo 39 nos habla de la destrucción de las naciones que están a contra del capítulo 48. Se habla de la reconstrucción del templo y la reorganización. Quiero hacer un comentario acerca de todo esto. Yo quisiera ver capítulo 48 y el verso 35, que es la conclusión, donde sabemos que el mar muerto que hay en Israel se le llama mar muerto porque está 6 veces más salado que la agua del océano. Así que si esa agua te cae en los ojos, te arde en los ojos, la boca te arde la boca. La gente flota en esas aguas porque hay mucha sal. Este mar muerto se ha predicho que se va a convertir en agua fresca, porque de Jerusalén vendrá un río que va a curar las aguas del mar muerto, y de esta forma esa agua del mar muerto será agua útil. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando vengas a Israel podemos hablar más y verás y entenderás mejor. El capítulo 48 y verso 35 nos lleva a la conclusión de este libro. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama. ¿Qué quiere decir Jehová Sama? El Señor es de ellos. Lo quiere decir Jehová Sama. El Señor es de ellos. Yo estoy contento de todo esto. La presencia se fue de Jerusalén en el capítulo 9 y 10. Quizás el profeta hasta se quedó admirado, sorprendido, asustado. Pero aquí vemos la predicción de que el Señor regresará. El lugar aquel lugar será Jehová Sama. En hebreo, el nombre para Jerusalén es la pronunciación de Israel. ¿Cómo es? Jerusalén es la ciudad. El nombre nuevo, en el futuro, en el reinado milenial, no se le llamará Jerusalén, sino se le va a llamar, ¿cómo es el nombre? En hebreos se va a llamar parecido a Jerusalén, pero suena algo así como Yahweh Shammah. Yahweh Shammah es en hebreo. Jerusalem quiere decir Yahweh Sama. Grábate ese sonido, Yahweh Shama. Será el nombre por 1,000 años en Jerusalén. Entonces, quería concluir yo con este hermoso pensamiento, ¿verdad? Se nos ha agotado el tiempo. Me queda un pensamiento que quisiera compartir. Cuando recojan sus niños, denle gracias a las niñeras por su paciencia. Me gusta instruir escatología bíblica, porque en nuestros días hay una tendencia, especialmente entre los predicadores jóvenes, tienen una tendencia que no les gusta enseñar escatología. Yo he visitado algunas iglesias donde me invitan a predicar y me dicen antes de llegar al púlpito, no nos hable de escatología, porque esta gente de esta iglesia no entienden qué es escatología. Entonces le digo, ¿has sido pastor aquí por 15 años y no les has enseñado escatología? Debes de enseñar escatología. De otra manera, estás robándole a Dios la oportunidad de instruir a su pueblo. Así que Dios es glorioso en su creación. Y Dios desea que nosotros, los predicadores, les hablemos a los oyentes de escatología, o sea, de el fin. ¿Qué viene después de todo lo que estamos viendo? ¿Qué hay en el futuro? Así pues, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta prefiguración que nos muestras ver. Padre Santo, nos permites ver la Jerusalén antigua, la Jerusalén de hoy y la Jerusalén futura, lo cual esperamos ver en un tiempo no muy lejano. Sí, Padre Santo, gracias, gracias. Todo te lo decimos gracias por el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis para usted, que es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día miércoles 17 de julio del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente.